Hola de nuevo y hoy es un episodio muy especial, es un episodio fuera de la programación que tenemos. Nos contactaron literalmente un día antes, hacia las 8 de la noche, para grabar este episodio. Lo grabamos y hoy grabamos con Calacas. Calacas es el socio fundador de Grupo Sicario, ahora Grupo Eco. Este grupo tiene foros como el Auditorio Blackberry, también tiene algunos centros de consumo como Campo Baja en la Ciudad de México. Si estás metido en el mundo de la música y de entretenimiento en la Ciudad de México, claramente ubicas a este grupo. Son de los shakers and movers de la industria. Y Calacas ahorita se encarga del book management y programación de talento en más de 50 conciertos que hacen al año, entre los cuales está el Festival Ceremonia, y hoy vamos a hablar de eso. Lalo, ¿cómo viste el episodio?
Estoy muy emocionado. Creo que este tipo de cosas generan adopción masiva, que es lo que queremos que todos los que estamos en el espacio cripto. Y es porque Calacas nos habló del Ceremonia 2022, que es un festival de música con gente como Wu-Tang Clan, como C. Tangana, y va a ser un evento increíble en la Ciudad de México. Pero lo que queremos recalcar de este episodio es que sacaron una colección de NFTs. Y vamos a explicar rapidísimo para toda aquella gente que no sabe qué es un NFT. Es un token no fungible. Y esto puede sonar como muy técnico, pero prácticamente es un ítem digital que lo hacen único en su tipo. Puede ser una pieza de arte, puede ser una foto, una canción, que es un contrato depositado en la blockchain. Esto significa que no hay dos iguales. Esto significa que no se puede copiar. No le puedes tomar una foto y con eso entrar al festival. Es el certificado de autenticidad de que eres dueño de algo en la blockchain. Entonces, estoy muy emocionado por hablar de esto y es un episodio muy especial porque también vamos a estar por allá en Ceremonia 2022. Abraham y yo estamos súper emocionados y justo yo voy a viajar a Ciudad de México. Abraham cambió sus vuelos para asistir a este evento. Abraham, ¿cómo lo viste?
Igual, estoy muy emocionado. Justo en el episodio bromeamos que mientras hacían esta colección de NFTs, tenían mi foto ahí pegada y decían, le tenemos que hablar a ese usuario. Un usuario que sabe de cripto, sabe de NFTs, le encanta la música, ha ido a varios festivales ceremonia. Entonces estoy muy feliz de que logramos grabar este episodio para que todas las personas que nos van a escuchar sepan por qué hicieron NFTs, por qué son importantes. Como dijo Lalo, un NFT básicamente es un token que guardas en tu cartera digital que es único. Tenemos un video en YouTube que se llama NFTs desde cero. Si quieres entender un poquito más, en 15 minutos te explicamos rapidísimo. Y vas a escuchar muchísima información sobre el festival, cuándo es, los beneficios. Así que ojalá lo disfrutes. No sé de qué tan largo quedó porque lo disfruté muchísimo, ni vi cuánto tiempo grabamos. Yo creo que va a ser uno de los más escuchados, así que compártelo y nos vemos en el ceremonio. Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga.
Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto y esta es una edición muy especial. Personalmente estoy muy emocionado por este episodio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con Hugo Díaz, el Calacas, que viene a platicarnos un poco o muchísimo sobre los NFTs de ceremonia. ¿Y por qué estoy emocionado? Porque creo que justo antes de entrar al episodio platicaba con Calacas y le decía, siento que cuando hicieron esta colección de NFTs, imprimieron mi foto, la pusieron en una pared y dijeron, le hablamos a esa persona. ¿Por qué? Una persona que sepa un poco de cripto, que le gusten los NFTs y que sea fan de la música. Así que, Calacas, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias Abraham, gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí platicando de este proyecto que me quitó el sueño bastante tiempo y que finalmente dará o verá la luz pronto.
Está increíble porque creo que todos hemos tenido un proyecto en cripto que nos quita el sueño. Justo platicaba con Lalo. A él le encantan las DAOs. Yo llevo pensando en NFTs meses Y hubo un momento que mi esposa me decía, ya duérmete. Y yo como, perdón, no puedo. Estoy pensando en esto. Así que gracias por venir.
Sí, es como el meme ese, ¿no? De, ¿en qué estará pensando? Estás pensando en un NFT o en un proyecto que quieres hacer y creen que estás pensando en engañar a alguien,
¿no? Sí, justo.
Pero es más simple que eso, solamente pensamos en cripto y NFTs.
Exacto, exacto. Y hoy justo vamos a hablar de eso.
Sí, justo antes de entrar de lleno al episodio, pues vamos a hablar un poco de ceremonia, ¿no? Porque justamente estamos hablando de proyectos NFTs. Vimos lo que pasó en el Pal Norte, que se vendió un NFT con entradas de acceso de por vida por 10 Ethers. Entonces, ceremonia está haciendo algo parecido. Es un festival de música que tiene mucho tiempo con artistas de talla a nivel global, pero ¿quién mejor para platicarnos de él que Calacas? Entonces, platícanos cuándo es, quiénes van a estar, qué días son, y platícanos un poco sobre el tema de los NFTs.
Gracias, Lalo. Pues mira, Ceremonia es un festival que lleva 8 años. Es un festival que ha generado o ha creado una comunidad de gente bien chida. Creo que es una comunidad de gente que ha sido unida por la música que proponemos, por la curaduría que hacemos cada año, que buscamos que los artistas que se presentan ahí pues no sean necesariamente artistas que venden boletos o no es de esos festivales que se curan con un playlist de Spotify a base de oyentes mensuales, sino es más bien escoger esa curaduría o esa foto de lo que está pasando en la música y esos actos que tienen un discurso atrás, ¿no? Y que nos permiten abrir conversaciones importantes como diversidad de género, temas políticos. Hemos como siempre tratado de traer esos artistas que tienen ese contexto cultural de lo que está pasando ese año o de las conversaciones que son importantes para nosotros. Y pues ha sido una apuesta a largo plazo, porque no necesariamente es como el camino fácil o no necesariamente es traer al artista al que más le pagas pero más boletos va a vender, sino es como un poco ir haciendo comunidad a largo plazo, ¿no? Y ha sido un festival, la verdad, bien, ha sido muy emocionante ser parte de la fundación de ese festival, porque ha tenido sus highs muy, muy cabrones. Hemos tenido a Björk, hemos tenido a Animal Collective, hemos tenido actos como muy, muy impresionantes, pero también ha tenido sus momentos bien duros, como el año que estuvo a punto de cancelarse y se lo tuvimos que reprogramar de un día para otro, ¿no? O sea, todo el trabajo de un año entero de hacer el festival pues se vio frustrado por una cuestión de un aire que llegó y se llevó parte de la pantalla del escenario.
Sí, me acuerdo de ese año.
Con Björk.
Sí.
Y pues bueno, el pasó de ser, se cancela el festival, no va a pasar, a juntarnos como equipo y decir, pues, ¿qué pedo? ¿Lo podemos a hacer o reprogramar para que se haga el día después, el domingo, que ahí sale el ceremonia en domingo? Y es una de las hazañas, por lo menos en mi carrera, más duras y cosas que logramos, ¿no? Y desde ahí nos empezamos a dar cuenta de la fortaleza de la comunidad, ¿no? De la gente que en vez de decir, ¡ah, este festival ya no se hizo este año! Y que existe esa como vibra muy reaccionaria de los que van a los festivales. Aquí, en cambio, fue, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo podemos hacerlo el domingo? ¿Cómo nos lanzamos el domingo hasta Toluca, ¿no? Porque en ese año lo hacíamos en Toluca. Sí. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta del poder que tiene esta comunidad que ha empujado este festival, que ha estado ahí presente y que hoy en día pues tiene la perspectiva de ver el festival regresar de una pandemia más fuerte que nunca este 2 de abril en un venue que es el Parque Bicentenario, que está en la Alcaldía Miguel Hidalgo, me parece, Metro Refinería. Y que es muy emocionante para nosotros, porque después de hacer el festival todos estos años en Toluca, donde representaba pues todo un tema de mover a toda la gente hasta allá, logística de camiones, que hacía que el mismo día del festival era muy difícil para mucha gente lanzarse si no tenían un plan armado y demás, este año lo vamos a vivir en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un año como bien, bien importante, bien especial. Es un año también en el que en el line-up tenemos gente bien chida, que justo cumple con estos presets o este tipo de curaduría que hacemos. Tenemos Leyendas, tenemos a Wu-Tang Clan, tenemos A$AP Rocky, Zetangana, que también es como el baluarte o la representación de la música iberoamericana más importante en el momento, actos de música electrónica, actos queer, o sea, hemos tratado de siempre tener como ser un espacio bien inclusivo y bien abierto para que todos estos actos que muchas veces no tienen espacios en otros lados puedan presentarse en el festival. Y tenemos también un buen número de artistas mexicanos, locales y sudamericanos que se presentan, ¿no? Que también hay ciertos festivales que han optado por solamente buscar artistas internacionales. Y creemos que como curadores de festival, pues tienes esa responsabilidad de también incluir al talento nacional, emergente, que está creciendo, porque si no, no tienen esos espacios más grandes para presentarse y para crecer, ¿no?
Una de las cosas que más me apasionan en la vida, y lo digo en serio, Lalo lo puede corroborar, es la música. Y por muchos años yo he sido fan de festivales, ¿sabes? O sea, uno de los primeros viajes que hice fue, empecé a ahorrar cuando empecé a trabajar y fue como, pues me voy a lanzar a Lollapalooza. Entonces entiendo la emoción que genera y la comunidad que genera un festival, y mencionas tantas cosas que resuenan en los valores de la Web3, como una comunidad soportando un proyecto, y más que soportando, impulsando un proyecto, y ser consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. O sea, la inclusión es fundamental, la inclusión de la comunidad LGBT, la inclusión de artistas latinos, que también por años hubo como un malinchismo y como estas guerras entre, ya sabes, el Corona y el Vive, y uno es 100% en inglés y otro es 100% en español, y que al final de cuentas, como generar esa dicotomía, pues no agrega mucho en el largo plazo. Entonces, algo que me encantaría que nos contaras, Calacas, es, antes de entrar, estamos platicando sobre tu historia. Porque yo veo los NFTs que hicieron y pienso, alguien que sabe de cripto está detrás. No es como otros NFTs que los ves y dices, no estoy tan seguro de que sean tan gente tan cripto savvy. Pero los de ceremonia los vi y como que topé luego, un par de cosillas ahí que se ven. Entonces, mi hipótesis es que tú influiste muchísimo en esta creación. Cuéntanos tu historia, no solo musical, sino en la Web3 y en cripto.
Sí, buenísimo. Pues justo platicamos, Abraham y yo, en el 2017 conocí a mi socio me presentó a una persona que había estado como involucrada en el... O había sido inversionista early stages de Ethereum, justamente en esa parte, y que había comprado un grand stake y estaba muy involucrado y estaba empezando a desarrollar cosas ahí adentro y demás, ¿no? Y fue algo que, pues, justamente como todo el tema de finanzas descentralizadas y demás, pues me cautivó. Yo estudié administración financiera en el TEC de Monterrey. Y aunque me dediqué a ser promotor y me he dedicado a hacer música y me he dedicado a hacer como muchos proyectos alrededor, pues mi formación o de donde vengo es como el tema de las finanzas, ¿no? Entonces, cuando me empezaron a enseñar todo esto, pues fue algo que me voló la mente, ¿no? Y entonces en ese momento, pues bueno, entré vía Bitso y empecé a hacer como mis pininos en ese tema y empecé a como comprar criptomonedas y empezó a obtener más y más espacio de mi sueño todo el tema de las criptomonedas. Estaba ya así súper loco y startupeado. Y en ese entonces, pues como que no había, o sea, como que todo el tema de los smart contracts y como los usos prácticos era como una promesa muy a largo plazo. Eran cosas que, güey, nos decíamos unos a otros y platicábamos y nos tratamos de convencer y meter a más gente, pero no era algo que tuviera ya una aplicación así como tal cual. Y pues como que no estaba muy abierto para desarrolladores y no tenía como cosas que se pudieran aplicar a lo que yo me dedicaba, ¿no? Que es el tema de la música, la promotoría y ese tipo de cosas. Y pues cuando traté de tradear, pues me fue bien mal, ¿no?
Claro, o sea, todos intentamos ser traders y muchos fracasamos.
Y la mayoría fracasamos.
Sí, y justo era ese año donde salía el ICO de el Uber descentralizado, el no sé qué descentralizado. Ajá. Y tú decías, wow, qué gran idea. Y en realidad era como, pero no tiene nada y levantaron 20 millones de dólares.
Sí, eran unos white papers ahí que los leíamos y no, este está cabrón, este va a estar muy cabrón.
Sí, justo en ese momento era cuando Dentcoin estaba dentro de las 20 en el market cap y era una criptomoneda para pagarle a tu dentista. Y todos era como, wow, qué gran idea. Y de repente en Twitter empezaron así que, ¿Y por qué no pagamos con Bitcoin? ¿Por qué no pagamos con
Con tu
Ether?
tarjeta de crédito.
Exacto, ¿por qué una cripto para los dentistas, ¿no? Y Calacas, estoy bien intrigado porque antes de empezar a hablar sobre el proceso de hacer los NFTs para ceremonia, hay en el cartel un grupo que no podemos evitar hablar, que es Wu-Tang Clan. Y para toda la gente que nos escucha, Wu-Tang Clan tiene un espacio en la historia cripto muy importante, porque hace unos años, aproximadamente 10 años, ellos hicieron un álbum uno de uno. Nada más grabaron una edición y se vendió en 2 millones de dólares. En ese momento fue la venta más cara de un disco musical y de una pieza musical. Y por azares del destino, este disco lo compró una persona anónima que terminó siendo Pharma Bro. Que Pharma Bro es una persona que ahorita está en la cárcel, que se apellida Shkreli, que hizo una fortuna en industria farmacéutica, pero porque él conspiraba y subía los precios de las medicinas. Entonces, había una medicina que la subió como 5000%, que se vendía entre 3 y $20 y terminó vendiéndose carísima, pero ellos tenían la patente y era como. Si quieres comprar la medicina, entonces pues la tienes que pagar en $5000. Y esta persona compró ese disco de Wu-Tang Clan.
Es un villano del internet esa persona. Todos lo
Suena,
odiamos. Es
suena.
una pésima persona.
No, y aparte medicinas, o
Sí, sí,
sea,
sí.
no.
Un villano. Entonces lo meten a la cárcel y él había comprado este disco de manera anónima. Entonces estaba de $13, pasó el medicamento a $750. Este medicamento curaba la malaria y era esta empresa farmacéutica la única que tenía la patente. Lo meten a la cárcel y ese disco pasa a ser parte del FBI. Y sueltan un alfa de que van a subastar el disco de Wu-Tang Clan, que solo había un uno a uno. Y en esta época, fue hace como un año, pues todos decían, es que ese disco tiene que ser un NFT. Y se vendió este disco por 4 millones de dólares y lo compró una DAO que se llama Pleasury DAO. Esa misma DAO es la DAO que compró el NFT del Dogecoin original. La foto del Dogecoin original es de Pleasury DAO. Ellos también compraron un arte de Edward Snowden que se compró en 2.224 Ethers. Entonces, ahora ellos tienen el disco de Wu-Tang Clan, que es uno a uno. Y tienen un video súper interesante, vayan a su Twitter a verlo de Pleasure DAO, que dice así como, este disco es otra onda, vamos a ver cómo lo tokenizamos, cómo lo hacemos NFT, y lo van a sacar en algún momento. Todavía sigue en pelea con el FBI de cómo lo van a hacer, pero se me hace muy curioso y te queríamos preguntar si es pura coincidencia que va a estar Wu-Tang Clan en un evento en el que van a lanzar NFTs, o fue algo pactado, no sé, cuéntanos.
No, no, me encantaría que fuera algo planeado, pero sí es una coincidencia. Ceremonia tiene, bueno, ha sido de los primeros festivales que empezó a programar música urbana, ¿no? En rap, inclusive reggaetón, desde las primeras ediciones, en un momento en el que los festivales eran o de rock o de electrónica o de ese tipo de cosas, como que siempre hubo esta apuesta que se debe mucho a mi amigo Diego Jiménez, curador del festival, quien ha hecho pues una labor como bien, bien chida. Y cada año tratamos de evidentemente tener esa parte de rap, de música urbana y una leyenda. Entonces, prácticamente Wu-Tang Clan chequea todos esos boxes y era como algo bien, bien emocionante para nosotros que se lograra. No saben, creo que ese es espacio para otro podcast, pero este año en particular, buquear ese festival fue la cosa más difícil del mundo porque durante 2 años, pues todos los artistas estuvieron parados, nadie, los festivales y demás, y de repente empiezan a ver luces de que se empieza a activar. Pues la demanda para estos actos en
Claro.
todo el mundo es gigante, ¿no? Entonces muchas veces platicas o ves los comentarios de hate de ¿por qué no buquearon a tal? Y es, güey, no es que no se me ocurrió, es que, güey,
Sí,
estás
sí, sí.
compitiendo contra el mundo entero. No sé cuántos miles de festivales suceden ese mismo día, ¿no? Y estás compitiendo contra cada uno de ellos.
Sí,
Entonces,
es
eso pasa.
como te tiran hate y es como, neta, estamos trabajando en eso. O sea, sí lo pensamos,
Neta
pero
lo.
no se puede.
Que ahí, Lalo, aunando a tu punto, pues bueno, el sueño, ¿no? Sería que justamente ceremonia se convirtiera en una DAO y que toda la gente que obtuviera el token pudiese tener un voto y pudiese influir en eso. Entonces quizás ya el peso recaería en muchos hombros y no solamente en 5 personas que fundaron el festival, ¿no?
Creo que tenemos que hablar de eso en muchísimo detalle pronto. Nada más que vamos a llegar a ese punto porque justo cuando estaba pensando en las preguntas que y te las mandé, esa es una. Y es el futuro y es el paso. Y yo siempre digo, justo los que leen el newsletter que mandamos todos los lunes, hace como un mes y medio mandé este framework de pensamiento que dice que la descentralización es un espectro. Empiezas con cosas como, pues hoy Ceremonia es un festival, antes de los NFTs era uno de los festivales como cualquier otro, ultra centralizado. Entonces empiezan a tomar pasos para entrar al mundo de la descentralización donde el punto final es ser una DAO, ¿sabes? Entonces vamos poco a poco para llegar ahí. Una de las cosas que nos encantaría que nos cuentes, Calacas, es justo nos contaste tu camino para entrar en la Web3, que fue el camino que muchos entramos. Últimamente también digo, entramos por las promesas de hacernos millonarios todos, con una gran volatilidad y haciendo dinero. Luego ves la tecnología y dices, ah, no, pues está buena, aquí me quedo. Y luego ves los ideales y dices, voy a dedicar mi vida a esta industria. ¿Cómo pasó tu proceso de ser esta persona que está invirtiendo tanto tiempo y conocimiento en la Web3 y en cripto? Bueno, era cripto en 2017,
no existía los ICOs, sí.
No existía la Web3. A llegar a este punto donde sugirieron hacer unos NFTs. ¿Qué pasó en esos 2-3 años que en 2018 no se pudo, tal vez no lo hiciste, y hoy fue el momento de hacerlo?
Sí, pues justamente como bien dices, era un sueño, la adopción estaba chica y pues me voló la mente a mí el hecho de poder empezar a trazar ese camino de una de las propiedades de propiedad intelectual que tenemos o marcas, que son Ceremonia, poder empezar a participar en este ecosistema y sobre todo encontrar un vehículo que permitiera traer beneficios en la vida real a estas personas que creen y que le entran y que forman parte de este Genesis Collection, ¿no? Esta colección, claro, de Genesis, ¿no? Como que en todo mi proceso de investigación en el tema de NFTs, me brincaba mucho, y es algo que he platicado con Brian, que es el Project Manager de los Ceremonios, y con Fran, mi socio, y con Ceci, es que como que muchos de estos proyectos de NFTs venden un sueño a largo plazo de decir, güey, fiestas en Ibiza, vas a conocer a Mykonos, fiesta en un yate, ¿no? O sea, un chingo de cosas que son sueños y que son cosas de que no existen y que muchas veces están planteadas por gente que ni siquiera sabe entretenimiento, que ni siquiera sabe de fiestas, que ni siquiera sabe de música.
Nunca he hecho nada similar.
Exacto, y que no tienen ni siquiera una comunidad o algo que junte a todas esas personas. Y aquí fue un poco como empezar al revés y decir, güey, a ver, nosotros sí tenemos un playground físico que es el festival, el día del festival. Sí hay una comunidad, sí hay un set de valores, sí hay un chorro de cosas más. Y si yo digo que, güey, van a haber beneficios dentro de un festival, no estoy proponiendo de cómprame este token para tener beneficios en un día, en una fiesta, en Mykonos, cuando quizás ni vayas a Mykonos o ese día no puedas ir, ¿no?
Claro.
Entonces, como que fuera real, que fuera palpable, nos pareció que había como un edge importante y un valor importante que generar, y había una ventaja, ¿no? Un unfair advantage versus otros proyectos que tenían esa cuestión, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nosotros, bueno, yo durante la pandemia, cuando todo el tema de entretenimiento en vivo se apagó y no habían bares y no habían clubes y no había nada de a lo que me había dedicado los últimos 10 años de mi vida en construir y estaba en desempleo, fundé este estudio que se llama Realidad Alterada con Francisco Houghton, Tatanka, que forma parte del grupo Eco, pero que creamos Fran y yo, en el cual empezamos a desarrollar conciertos dentro de entornos de videojuegos, ¿no? Creo que todos nos vimos muy inspirados por esa aparición de Travis Scott en Fortnite.
Sí, claro.
Y Fran es un tecnologista, artista 3D, programador, que me ayudó a mí mucho al inicio de la creación de Sicario en plantear muchas cosas. Eventualmente él se fue, estuvo trabajando en Remezcla, vivió en Nueva York y más. Y cuando regresó teníamos ya muchas ganas de hacer cosas y empezamos a desarrollar este estudio en el cual empezamos a hacer producciones de 3D, empezamos a generar conciertos dentro del metaverso, hicimos una recreación de La Lagunilla en donde llevamos a Santa Fe Clan, al Jera MX, donde la gente creaba sus avatars, iba y bailaba, y como que empezamos a experimentar en muchísimas de estas cosas. La palabra de metaverso empezó a resonar cada vez más, nos clavamos mucho en el tema de producción virtual, XR y demás, y pues bueno, ese camino eventualmente nos llevó al tema de la Web3 y de los NFTs y de todo. Y creo que lo que es interesante, que justamente lo mencionabas al inicio, es que sí pusimos mucho empeño en investigar o en como evaluar todas las cosas que habían allá afuera y que estaban pasando en el ecosistema NFT para justamente afinar nuestro proyecto y hacer que fuera una cosa como bien especial, bien única y bien arraigada a esta comunidad que si bien es bien comprensiva, también es bien dura a la hora de juzgar las cosas, ¿no? Entonces, es por eso que ahí se ve como un poco el arte y la intención de generar estos tokens que tuvieran este sentido artístico, ¿no?
Creo que una comunidad crítica siempre va a agregar valor. Una crítica constructiva que pasa mucho en las DAOs. Lalo nos puede hablar mejor que nadie de esto de repente alguien puede proponer algo y se va a construir sobre eso, pero tenemos exigencias altos estándares y más,
claro.
Justo por toda la cultura que hay en el ceremonia y toda la historia, donde es gente que, pues, mucha gente se identifica con los artistas y entiende y sabe que es un festival muy bien curado.
Totalmente. No podíamos hacer una cosa que pareciera justamente ese lado de, solamente lo están haciendo para ganar dinero, ¿no? Este token, que además de todo tiene como este lado que nos parecía importante que fuera bastante democrático, que va a valer 0.6 solanas, que es alrededor de 1,000 pesos, que es un valor muy, muy leve para un tema de un NFT, tenía que tener eso, ¿no? Tenía que ser accesible para todo el mundo. En base a eso también pensamos en la red Solana, que los gas fee o transaction fee son súper bajos, o sea, va a ser de 1.3 dólares aproximadamente, versus haberlo hecho en Ethereum, que quizás hubieran sido $40 de una transacción de 50, ¿no?
Y $40 claro. Te salió barato.
Exacto. Y si tuviste mala suerte y sacaste tu proyecto en un momento en el que hay otros 4 mintings importantes o alguna razón el gas está altísimo, pues ya te complica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pasamos como justamente por este modelo o por este proceso de diseño de cada una de las variantes y cosas que tenían que ver con esto, y para nosotros era muy importante que fuera un token que fuera barato, que no se percibiera como que era un token o algo por lo que la gente estamos vendiendo demasiado caro y que la gente no tenía beneficios. Por eso también le estamos poniendo beneficios, que igual ahorita platicamos de los beneficios, pero prácticamente los beneficios que obtienes son lo que cuesta el token, entonces hay como una transacción ahí que lo que estás pagando es algo que obtienes a cargo. Y Ceremonia siempre se ha distinguido, creo, o por lo menos lo dice uno de los fundadores, por tener un arte, un especial ojo en el arte, en el cartel, en que se vea bonito, ¿no? Y Diego, que es uno de los artistas que ha trabajado conmigo desde la Fundación de Sicario, en generar la identidad gráfica de todo lo que hacemos, fue el encargado de como primero conceptualizar esta ficha, que después, en realidad alterada, hicimos un video de lanzamiento que salen unos metahumanos en Unreal Engine que están bien chidos. Y en la narrativa, esta ficha la trae un chavo en la bolsa y se le cae. Y esta chica en el metro la encuentra y lo trata de perseguir durante todo el video para entregársela. Y esa ficha es un ceremonio, ¿no? Entonces, de esa ficha evolucionamos y llamamos a un artista 3D que se llama Iceblade, que justo ayer en el AMA con la banda platicamos de que Iceblade es un artista 3D que tiene 20 años, ¿no? Es un chavito que también está bien padre, pues darle esa oportunidad a alguien que se la ganó con su trabajo porque son unas cosas increíbles en 3D, que le dio justamente esta personalidad a cada una de esas fichas y cada uno de esos ceremonios, ¿no? Y ahí también como que surgió ese lado de decir, pues creemos que en el tema de NFTs y de, sobre todo en los proyectos PFP o Profile Picture, sí tiene que haber como algo que te relacione con eso, ¿no? Con el arte. Entonces, como que las fichas, que originalmente eran así, unas fichas nada más como hechas en 3D, pues como que yo decía, ay, está bien chida, pero no me relaciono tanto.
Claro.
Y ahí empezó a jugar con esas cosas, ¿no? Y empezó a agregar las texturas, agregarles piel, agregarles accesorios y demás. Y como que poco a poco empezaron a agarrar todos los elementos que, pues, lo ligan muchísimo a la comunidad de ceremonia, porque, pues, sí, podrían ser gente que asista al festival, ¿no? Y es así que llegamos como que a este proyecto, pues, que tratamos de como encapsular y que creemos que tiene muchas cosas que están muy chidas, pero que también entendemos que es el inicio a un camino a largo plazo de decir, este es el inicio de una futura DAO, ¿no? Ceremonia en la que, pues, los dueños de los tokens puedan ir, pues, teniendo más cosas y tomando un rol importante en las decisiones del festival, ¿no?
Sí, creo que todo esto está bien interesante por lo que nos platicas, Calacas, porque está bien pensado. O sea, ahora que lo hablas con nosotros y yo estoy viendo aquí en el Discord que hay un whitelist, entonces la gente que entre al whitelist va a poder comprar estos NFTs más baratos. Está bien pensado porque lo hicimos en Solana, entonces, o lo hicieron en Solana.
Todos lo hicimos, Lalo.
Todos somos parte. Obvio.
Abraham y yo somos súper críticos de Solana y creo que es una blockchain a la cual siempre hablamos fuerte de ella porque hay ciertas cuestiones de descentralización. Pero algo que yo rescato muchísimo de Solana es justamente la wallet. Phantom App, la puedes descargar en tu celular y es súper amigable. Creo que es mucho más amigable que MetaMask. Y ahí puedes comprar y acceder súper rápido a Solanas. Minteas, como dices, el gas o el costo de la transacción es mucho más barata que en Ethereum. Y para comprar NFTs y coleccionarlo, hay un montón de comunidad nativa de Solana que podría estar súper interesada en estos NFTs. Y justamente hablando de estos NFTs, cuéntanos qué beneficios dan. Porque justo habías hablado que están alrededor de $1,000, entre 1,000 y 1,500, depende del precio del token, si lo compras en el whitelist o en la venta pública, pero yo aquí veo beneficios en la página, me quedan algunas dudas, entonces igual y explícanos, sí, todos los buenísimo beneficios que hay detrás de tener el NFT.
Y como tienes ahí tú la página, Lalo, igual, y como ya eres parte de la DAO, me vas a poder ayudar a complementar si hay alguno que se me va. Pero mira, la primera tiene que ver con un beneficio real en el festival, que es que llegas y en tu brazalete cashless NFC vas a poder redimir una chelonga grande, un cóctel, un agua rifada, y vamos a hacer una edición de 2022 playeras para todos los owners del token. Entonces tú llegas y ya pasas tu bandeja de miembro y recibes ese primer combo de cosas. Va a haber un área destinada justamente ahí como para los holders del token, que es como un stand donde, pues, va a haber jangueo, cosas que se han definido dentro del Discord. Hay una barra de licuachelas, que al parecer es algo muy, muy importante para nuestra comunidad. Entonces, van a haber estas licuadoras gigantes donde te preparan una pinche chela cabrona con gomitas y con un montón de cosas más. Y algunas experiencias que vamos a echar a andar ahí. Otra cosa que es un beneficio importante de tener el token y de quedártelo post-festival y demás, es el acceso a precio precartel siempre. O sea, cuando saquemos el, ¿no? O sea, en vez de tenerlo que amarrar el tema de que, compra precio precartel si estás en tal banco o tal cosa, que son una de las cosas que, pues, dependen mucho de patrocinadores y demás, pues, si tienes el token vas a tener acceso a ese precio Friends and Family, que es algo que, pues, toda la banda, todos los amigos siempre cercanos al festival me escriben de que, oye, güey, ¿cómo consigo precio Friends and Family? Ah, pues, güey, compra el token y ya. Sí, ahí, sí, sí. Eso ya está, eso lo vas a tener por ahí. Vas a tener acceso a whitelist de otros drops y de otras emisiones que hagamos dentro de ceremonia, porque, bueno, no es la única y exclusiva colección que tengamos ahí. Dentro de ceremonia y también drops de realidad alterada, que es un poco el estudio 3D y el estudio que es el encargado de hacer el arte atrás de todo esto, ¿no? Y luego existen unos beneficios muy puntuales para los tokens más raros. Entonces existe un 1 sobre 2022, que es un ceremonio de oro, así que está increíble. Y ese es un, ese es un Lifetime Pass Plus al festival, ¿no? Y ese es como de por vida. El que tenga el token, ese va a cambiar ese pase de por vida. Que además año con año y edición por edición, pues irán viendo algunos elementos y ese es el token más importante de la colección de los fundadores.
Calacas, nada más déjame interrumpir ahí por un punto, porque la gente que tal vez nunca ha minteado un NFT dice como, pero ¿cómo puedo comprar ese? Ajá. Entonces, va a ser, el minting quiere decir que tú te conectas tu wallet, mandas un poco de Solana y te regresa un NFT. NFT. Lo dije muy rápido, así que lo voy a volver a decir. Entonces, mandas assets a Solana, mandas Solana, de ahí te metes a la página, picas un botón, lo que pasa es que tu wallet manda a un contrato inteligente SO Sol y a ti te regresan el NFT.
Right.
¿Cómo puedes tener ese token, el más cañón que hay?
Es muy, muy buena pregunta. Es random, o sea, es como un proceso completamente random en el cual se emiten 2022 tokens y cuando tú minteas te llega un asset que estamos justo en el proceso de decidir si por el poco tiempo es autorrevelado o es o tiene un día de revelado en el que te dice qué es lo que te tocó, pero te sale un token que dependiendo el número de los trades o el número de elementos que tenga, lo hace más raro o menos raro que los demás. Entonces, digamos que dentro de una colección, casi siempre, el 85% de los NFT son comunes y son los que tienen los beneficios generales propios a la comunidad, como es los que decía, el de las chelas, el de tener whitelist a otros proyectos que tengamos. Terminado el festival les vamos a ir a dropear o les vamos a mandar otro NFT de regalo como para que vayan haciendo su colección. El derecho al precio de preventa y demás. Todo eso sucede con un token general o un token común. Pero en ese 15% de tokens muy, 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 muy especiales existen estos beneficios que son los que estamos cotorreando. Que es el primero es un Lifetime Pass para dos personas en plus, ¿no? Entonces, para ti y para un acompañante. Luego tenemos 5 que son el Lifetime Pass para el festival en general, que también está súper bueno, más todos los beneficios que tengamos. Luego existen otros 5 que tienen un jumpsuit de regalo que hicimos una colaboración con Machina, que es son unos chicos de la Ciudad de México que hacen esta ropa que se llama Wearable Technology y que desarrollan, por ejemplo, una MIDI jacket, ¿no? Entonces, una chamarra que tiene conexiones MIDI con la que podías hacer música, o tienen, por ejemplo, estos overoles con los que tocan los Ghetto Kids y que tocan muchos músicos, son overoles como para tocar, ellos los hacen como unas colecciones de ropa increíble. Hicimos un jumpsuit especial, de edición especial, del Festival Ceremonia, que han tirado mucha carrilla ahí también en el Discord, que parece el traje del Brody Jorge Campos. Tiene un chingo de colores y así está bien chido. Y entonces 5 van a ganar también uno de esos. Y bueno, hay serigrafías, o sea, hay como diversos escalones de beneficios que se van a ganar los dueños de los diferentes tokens una vez que se revelen y que se determine la rareza de cada uno de ellos.
Ya.
Oye, Calacas, me gustaría seguir porque creo que esto es súper importante y yo soy un comprador más. Entonces creo que tengo otras preguntas.
Dale, dale.
Y
fuego.
¿Comprar este NFT es equivalente a comprar un boleto al festival?
No. O sea, es un complemento al festival, al boleto del festival. O sea, el usuario perfecto es alguien que tiene ya su boleto al festival y que tiene el NFT para tener los beneficios dentro del festival y todas las cosas que van a suceder allá adentro. Pero uno no reemplaza el otro, o por lo menos este año no lo es así.
Ok, entonces yo puedo comprar mi boleto general y voy a tener una zona aparte en donde pueda tener acá las chelas y los cócteles. Pero digamos que el general dice acceso al festival y acceso a todos los escenarios. Uh-huh. Además, si yo tengo el NFT, pues puede entrar una zona exclusiva para NFT holders.
Exacto, como un área ahí como en networking, cotorreo, con una barrita, photo opportunities y así.
Lalo, okay. Ahí nos tomamos una photo opportunity, ¿no? Tenemos que meter esto.
Claro que sí. Y justo para lo que nos escuchan, algo que me gusta mucho cuando voy a los festivales y más cuando vas acompañado, etcétera, es el hecho de acceso a baños privados. Entonces, digamos que yo veo en ceremonia tres tipos de boletos: el general, el Comfort Pass y el Plus. Entonces, este no te da beneficios extra a los que están listados en la sección de ceremonias, ¿cierto?
Exacto. Digo, Lalo acaba de poner sobre la mesa baños para la baños especiales para la sección de holders. Lo ponemos a votación y puede ser una de las cosas que haya en esta área nueva, para la gente, para que pueda tener acceso más rápido. Pero hoy en día es un complemento a tu boleto que te da beneficios dentro, pero sí necesitas un boleto general aparte, a menos de que te ganes uno de los NFTs súper especiales y entonces tengas el Lifetime Pass, que lo puedes redimir desde esta primera vez, y ahí tendrías que, con tu otro boleto, pues o vendérselo a alguien o invitar a alguien o lo que quieras. Pero el único boleto que reemplaza un tema de acceso que te da acceso son el super especial, que tiene el Lifetime Pass de Plus, y los otros cinco que te dan el Lifetime Pass de general.
Eso, y esos son los cinco NFTs.
Sí, son los seis más raros, ya, digamos. Ya, ya.
Uh-huh. Sí, porque estamos hablando de los boletos y NFTs. Al final, yo creo que mientras pase el tiempo, más claro vamos, la gente se va a ir acostumbrando.
Claro.
Y va a decir, ah, claro, yo tengo el NFT, tengo el boleto, por lo tanto es el combo perfecto.
Exacto.
O solo tengo boleto, podría comprar un NFT. O solo tengo el NFT, pero no voy a poder hacer la redención de todos los beneficios porque no tengo un boleto para entrar al festival.
Exacto. Por ejemplo, la playera de merch que viene es una edición especial que solamente hay 2022, porque solamente hay 2022 tokens. Entonces esa playera no, aunque quisieras, no la puedes ir a comprar a la tienda de merch. Es una playera que es especial y que es única y que solamente se va a hacer para los holders de ese ticket.
Oye, Calacas, y otra cosa que queremos entender son las fechas. Estamos grabando este episodio el 23 de marzo. El 24 de marzo dice que es el Minting Day para los boletos de 2020. Entonces, si tú tuviste un boleto de 2020, que justo tengo un amigo, Jorgelis nos está escuchando, seguro le voy a compartir el podcast, puede mintear.
Sí. ¿Cómo es ese proceso, justamente? Porque una de las ideas iniciales de todo esto era cómo beneficiamos o cómo premiamos a la comunidad que guardó su boleto del 2020, y que no exigió un reembolso y que esperó a ver qué iba a pasar con el festival. Entonces, para ellos es un NFT de regalo si lo hacen, si son los primeros, ¿no? O sea, hay 400 NFTs gratuitos para esas personas. Ellos tienen que entrar al sitio que es ceremonia.com/ceremonios. Y ahí hay una sección en la que dice, si eres holder de tu boleto 2020, cliquea aquí. Cliquean ahí, ingresan el número de su boleto, que son 12 números que vienen en el boleto al lado del código de barras. Ingresan esos números y ponen es un Google Forms, y ponen su Solana Wallet. Y en el momento que se hace la validación de ese tema, se les va a avisar. Y entonces a partir del día 24 ya van a poder llegar, pueden conectar su wallet, le dan mintear y lo único que van a tener que pagar es $1.3, que es más o menos el tema de la transacción para obtener ese NFT, y lo van a tener inmediatamente en su cartera Solana.
Para los que son nuevos minteando, tienen que tener un poco de Sol en su cartera, porque con eso pagan el costo de la transacción, si no, no van a poder mintear.
Si no, no va a jalar. Exacto. Un poquitito.
Entonces es muy simple, rápido lo pueden hacer. Luego, hablemos de las otras fechas, te las voy a decir todas, sí, para que tú nos digas qué pasa en cada una. Luego dice el Minting Day. Me ha costado mucho trabajo decir Minting Day, pero el Minting Day de Insiders del Discord, el 25. Luego el 26, el Minting Day público en general. El 29, el 29, la revelación de NFTs, que ahorita platicamos que vamos a ver cómo va a ser. Y luego el Festival Ceremonia, el 2 de abril. Comentario al margen, estoy muy emocionado de ver al Pucho ahí, entonces
está cabrón.
Sigamos, regresemos a las fechas.
Ok, 24, tú tenías un boleto 2020, es redención de boletos gratuitos y minting para boletos gratuitos. Recomendación ahí, tengan por lo menos $3 en su cartera para que puedan redimir ese NFT gratuito. Posteriormente hay un Discord que está bastante chido, bastante movido. bastante cómico. Hay una producción de memes bastante importante que está dando ahí.
Sí, hay gasolina de memes y cerillos por todos lados ahí.
Está muy cagada la comunidad, las cosas que hace. Y bueno, ahí han habido muchas dinámicas para estar inscritos en un whitelist. Whitelist, para los que no conozcan el término, quiere decir que estás como en un derecho de preventa, ¿no? Es decir, que no tienes que... O sea, no está en riesgo tu compra de ese NFT. Si ya estás en ese whitelist, tienes una fecha específica en la que puedes entrar y puedes comprarlo. Para esas personas, el 25 es el día en el que lo pueden hacer. También el Discord se pone a enterar de la hora exacta y demás. Con su cartera, que ya van a haberla ingresado en este form para estar en el whitelist, o van a haber hablado con el community manager y demás para tener esa información, les va a dejar mintear su ceremonio. El costo va a ser 0.6 solanas, que no lo puedo, no sé cuánto sea exactamente en este momento. Porque
ahorita te digo.
Se está moviendo muchísimo, porque es como 1,135 pesos, una cosa así. Y eso más un dólar, 1.3 dólares para el fee o la gasolina. Y inmediatamente recibirán su NFT. Si usan el Phantom Wallet, tiene de hecho hay una pestañita de colección en el cual pueden ya ver su asset. Y ahí le pueden picar y pueden ver qué tan raro es, pueden ver que... Todos los trades.
Ahí, entonces, son 0.6 Solana, que son 55.8 dólares a precios de este momento. Exacto. Igual mañana se va al cielo o cambia el precio, entonces no sabemos. Y otra pregunta, ¿cada cartera puede mintear uno?
Cada cartera puede mintar hasta dos o tres Solanas, dos o tres NFTs.
Ok.
Sí, de las que tienen, está hasta tres, me parece que es lo que estábamos discutiendo hoy, de hasta cuántos podrían mintar, pero creo que tres.
Órale, va, uh-huh. Buenísimo.
Y los regalados son uno nada más, o sea, los derechos a los 2020 es uno.
Ok, y esto también está bien interesante porque la gente que entra al whitelist, que tienen que estar en actividades del Discord, obviamente lo están consiguiendo un descuento. Entonces, si tú eres súper fan, córrele al Discord de Festival Ceremonia, participa y puedes tener un descuento ahí súper interesante como el 15%. Sí. Porque al día siguiente viene el minting. Minting es la creación del NFT público. Y ese cuesta 0.75 solanas. Entonces, correcto, ¿cuál es la diferencia entre el público del 26 y el público del 27?
Sí, son reservas. Digamos que hay un reservado para whitelist, hay otro reservado de 500 para los public sale 1 y luego otro de 500 para el otro. Entonces sí hay este sentido de que apúrale y ya cuando esté en public trata de hacerlo el primer día porque ya el segundo día sube un poquito más, ¿no?
Ahí te va. Les auguro muchísimo. O sea, se va a soldautear en segundos. Estoy casi seguro.
Esperemos.
Te lo firmo ahorita.
Qué chido.
Porque es muy evidente el caso que tienen, ¿no? Y siguiendo con esta broma, que es 50% broma y 50% verdad, que estaba mi foto ahí pegada de... Le hablamos a esa persona. Estoy seguro que hay 500 personas como yo que quieran, van a querer hacer esto. Entonces, si no en poco tiempo, si no en segundos, para llegado el festival, casi les firmo que todo va a estar minteado. Estábamos hablando antes de entrar en toda esta explicación de por qué los NFTs que te dan, es una gran historia. Empezamos a coquetear con la idea de la descentralización, el espectro, las DAOs. ¿Qué tan probable es eso en el mediano o largo plazo para Ceremonia? ¿Es un sueño? ¿Es algo que lo ves factible? Hay muchísimos intereses que pueden jugar ahí para hacer algo así. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Calacas?
Pues, mira, es algo que es evidentemente un sueño, es algo que yo siempre, que me encantaría haber hecho realidad. También es algo que veo factible porque el grupo de socios y de gente con la que trabajo es gente súper abierta y súper forward thinking y que están en pro de beneficios para la comunidad y que la toma de decisiones sea de todos. Y en general, te puedo decir, o sea, este proyecto en específico es uno de esos proyectos que su meta inicial nunca ha sido la rentabilidad, sino es más generar esta plataforma, esta comunidad y un montón de cosas más, y creo que una DAO es justamente el mecanismo adecuado para darle poder a esa comunidad y toma decisiones y demás. También te puedo decir que el proceso de evangelización dentro de ceremonia hacer que todos brinquen a bordo ha sido como muy natural, o sea, como que quizás era una cosa que si hace un año hubiéramos dicho, güey, vamos a una colección de este tema, todos hubieran dicho no, pero bueno, de la forma en que lo hemos planteado y que hemos tratado de redondear todas las esquinas para que haga sentido y demás, platicárselo a mis socios, platicárselo a los partners, platicárselo a los patrocinadores y a todo el mundo es como, wow, me encanta, o sea, hace sentido. Y hemos ido subiendo a bordo a cada una de las personas que se han tenido que subir, tanto que hoy en día pues ya todos son evangelizadores y todos están compartiendo a los ceremonios y apoyando que las iniciativas que por ejemplo se están pidiendo en el Discord, como las licuachelas, como que todas estas cosas pasen, ya cambió la conversación a, güey, yo cómo puedo aportar y cómo puedo lograr que yo conozco al que vende los vasos en tal lado, yo conozco a la que hace, ¿sabes? Entonces que hay como un feeling muy chido de que es algo muy positivo, que es algo muy bueno. Y pues yo creo que le vamos a ir agregando layers a todo esto. También hay una cosa que está bien, bien chida y bien interesante, que bueno, en el estudio, en realidad alterada, con mis socios Fran y Ceci, empezamos haciendo como metaversos y conciertos dentro del metaverso y muchas de estas cosas. Entonces, creo que independientemente de que si hoy estamos logrando una conexión con un evento en la vida real, está un poco al revés, porque nosotros empezamos haciendo metaversos, empezamos haciendo experiencias en lo virtual, y entonces estamos como que a un paso de ahora poder integrar esa cosa, ¿no? Entonces, creemos que es un proyecto, porque creemos que así tienen que ser los proyectos de NFTs, un proyecto a largo plazo, y ahorita sí ir poniendo las primeras reglas, dándole las primeras fichas a esta comunidad para que participe, y pues nos encantaría poder seguirle construyendo layers y layers y layers y layers hasta que pues sea algo ahí como híbrido entre virtual, real y no sé hacia dónde nos lleve la web 3, pero algo así.
Creo que también es un tema de cuestión de tiempo. Siempre lo decimos Abraham y yo que en Espacio Cripto muchísimos de los invitados y mucha gente que nos escucha y las organizaciones, es una cuestión de tiempo de que pasen a ser DAOs. Un montón de instituciones sin fines de lucro van a terminar siendo DAOs porque es una forma muy, muy sencilla de empezar a tomar decisiones entre el colectivo, etc. Y este tema de música es muy parecido al ecosistema cripto, en donde somos súper pasionales, en donde siempre hacemos esta comparativa. ¿Cuándo hemos visto que alguien tiene tatuado el logo de Santander? ¿No? Pero ¿cuánta gente no tiene tatuado el nombre de su banda favorita o de su cripto favorita o alguna frase cripto? Y ahí podemos entender la relación de la comunidad de música y la comunidad cripto. Justo lo que decías, ¿no? Oiga, no, es que yo conozco al proveedor de las chelas o de las licuadoras. Y eso mismo pasa en la comunidad de Espacio Cripto. Justamente estamos haciendo convocatorias para la gente que quiere crear un evento de comunidad en una ciudad que no sea Ciudad de México y poder llevar pláticas y buena onda a varios lados de México y Latinoamérica, y decimos, oigan, ¿quién quiere hacer un evento en Puebla? Entonces ya hay una comunidad de Espacio Cripto organizándose para hacer un evento en Puebla. Claro. Y es muy parecido a lo que decías tú, ¿no? Que te vuelves una comunidad más que alguien que te está nada más comprando un servicio o un entretenimiento más.
Y creo que justo en esta industria hay demasiadas oportunidades. En la industria de entretenimiento y en la industria de conciertos en México, justo platicaba el otro día con un amigo que hay una oportunidad brutal para la disrupción en esta industria. Y justo tuiteaba así como, falta que llegue el Nubank de los eventos, de los organizadores de eventos, de las boleteras, y va evolucionando para allá. Me emociona mucho que haya gente como tú construyendo eso, porque no va a ser el director de marketing de una empresa random diciendo, ah, el metaverso, sí, hagámoslo. No, tienen que entender la esencia y los valores para que en realidad explote. Si no, van a ser gimmicks de marketing que nada más van a ser flashazos y no van a trascender.
Total, te agradezco la flor, pero Pues es que justamente cuando empezábamos a hacer eventos en el metaverso, nos dábamos cuenta que la gente que tenía la tecnología o que había desarrollado mucha la tecnología para que estas cosas pasaran, era gente que no sabía o nunca había ido a una fiesta o sí, había ido a una fiesta muy, muy, muy mala.
Y a los 15 años de la prima.
Unos 15 de ahí, todos gabachos raros, güey. Y eran los que, güey, estaban poniendo el hardware, bueno, el software para hacer las fiestas virtuales, ¿no? Y el Edge que justamente mi socio Fran, que es programador, director de arte, aparte hace visuales de festivales y demás, le pudimos traer eso a las fiestas del metaverso, hicimos que la experiencia fuera algo bien chido, ¿sabes? Entonces, aquí, y un poco regresando a esas promesas de fiestas en tal lado, tal, como que aquí ya existen. Entonces, creo que sí hay un edge y sí hay justamente ese sueño que está en el 2017 de, sí, un contrato inteligente, ¿y cómo puedo hacer que estas cosas se empiezan a hacer realidad, ¿no? Y entonces, para mí es muy emocionante poder lanzar nuestro primer proyecto en cripto. Para mí es muy emocionante, soy fan del entretenimiento, de los deportes y demás, ver que cada vez más los patrocinadores son crypto.com, me emocionó muchísimo el tema de la selección Ibizo, como que veo como cada vez va entrando más, y eso quiere decir que más gente va a entender, va a estar más cercano para la gente, o más sencillo para ellos para empezar a invertir en este tipo de cosas, para usarlos como motores de pago, lo que va a hacer que pues todas estas ideas estén más cercanas y sean más posibles en un corto plazo, ¿no? Quería darle un agradecimiento especial a la gente de Nifter, que es un poco el motor que está proporcionando toda la tecnología para hacer este proceso de los NFTs. Y estamos muy orgullosos porque es un emprendedor mexicano que se llama Felipe y él es el responsable de haber generado este startup o este un poco como Shopify para que puedas montar tu tienda de NFTs y que sea como sencillo y fácil para no code, le llaman, para todos aquellos que quieran incursionar en este tema del arte digital.
100%. Y me gustaría ir cerrando porque podríamos hablar por horas de esto. Y creo que vas a ser un invitado recurrente si quieres.
Gracias, Calacas. Obvio, me encantaría.
Y me encantaría futurearle un poco, como dicen nuestros amigos de Mundo Futuro, ver qué viene para NFTs, música, eventos en los próximos años en México y en Latinoamérica. Si tú pudieras dar un par de predicciones, una a un año, una a 5 años y una a 20 años de cómo el entretenimiento y la Web3 evoluciona, ¿qué dirías? Te estoy agarrando como muy fuera de así en curva, así que perdón por eso.
No, yo creo que todo, o sea, hay como ciertos problemas en el entretenimiento en vivo que creo que la Web3 va a poder resolver, ¿no? Por ejemplo, el tema del boletaje. Es uno que siento que, o sea, las criptoboleteras, el tema de tener control sobre la reventa y todo ese tipo de cosas. Es uno que cuando le di mil vueltas dije, güey, ese hace sentido bien cabrón. El tema de la música y el play to earn y así, como ven a esta página y entonces escucha este disco aquí y entonces eso, o sea, como que el hecho de sacar la música de, o sea, siento que el streaming ya resolvió mucho, mucho ese tema y entonces como que siento que por ese lado no hay mucho más que hacer, o sea, como audios y esas cosas de vete a una plataforma que está aparte y entonces esto vas a ganar monedas, como que ese tipo de cosas. Siento que, por ejemplo, en la música hay otras cosas que se tienen que resolver, como cómo los artistas pueden ganar más dinero, pueden tener una participación más grande y todo ese tipo de cosas, pero que con el streaming ya están resueltas. Ahora, unas de las que me entusiasman muchísimo es, por ejemplo, lo de Snoop y Death Row Records, que por ejemplo sacó muchos acapelas como NFTs, pero con remixing rights. Entonces, en una industria en la que todo se basa en reinterpretar y en subirte en una rola y en subirte a rapear encima y poder tener los derechos, que muchas veces los empleados no están clireados y demás, creo que ahí sí resuelve algo importante, ¿no? O sea, el poder yo comprar un NFT y poderme subir, rapear y poderlo remixear y publicar, pues está bien chido, ¿no? Ahora, llevar mi música a una plataforma que lo va a escuchar menos gente, que no va a tener exposure, pero que me va a hacer ganar más dinero, siento que va un poco en contra de, ¿no? Del ciclo de la música, que se tiene que ver un tema de que lo escuche más gente, claro, y que sea más accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, Yo creo que muchas de estas ideas hoy en día se van a plantear, se van a probar, muchas se van a desechar, y el juego va a estar en cómo la Web3 ayuda a resolver problemas claros que hay en la industria de la música. Y por ejemplo, pues uno es el tema de la reventa, el tema de los patrocinios, ¿no? El tema de que hoy en día, por ejemplo, todos los festivales, pues suceden a gran medida gracias a los patrocinadores. Entonces, cómo cómo la Web3 puede ayudar a pues offsetear eso, ¿no? Y que no si un patrocinador se baja ponga en riesgo la ejecución de un festival, porque ya hay una DAO atrás, ¿no? Claro. Porque ya somos todos los que vamos a fondear el festival. Potencialmente podemos ganar a raíz de eso. Entonces, creo que hay muchas ideas y pues se va a tratar los próximos años de ver cuáles sí vienen a resolver estos problemas que existen, ¿no?
Sí, y veo como tu cara mientras piensas y se ve que hay como muchas cosas que tienen que converger.
Sí.
Y todos vamos a ir descubriendo este camino juntos. Las dos últimas preguntas.
Sí,
las La última quieran. Es algo que le hacemos a todos y Lalo la va a hacer en un ratito, pero antes de eso, ¿quién es la persona, o más bien, quiénes son los artistas que más te emocionan en esta edición del Ceremonia?
A mí me emociona mucho Bicep. Yo vengo, bueno, tengo una banda que se llama The Wookies. Vengo de la música electrónica y siempre como que escogemos ese acto electrónico que pueda ayudar a cerrar el festival, ¿no? Y creo que ese show es uno de esos que me emociona muchísimo. Evidentemente ese Tangana
100%.
Creo que es el disco que todo el mundo escuchó en la pandemia, ese Tiny Desk, el mundo lo vio.
Es felicidad pura. ¿Quieres estar ahí en medio cantando y aplaudiendo?
Sí, aparte como que es el, no sé, como que en un momento de hiperinflación de producción de shows y de streaming y del que soy partícipe de cómo hacemos conciertos en realidad extendida y cómo hacemos cosas muy cabronas, justamente regresó a la base y como que ese setup de ellos sentados en esta comida española cantando así. Brutal. Me entusiasma mucho. Wu-Tang, también como que vemos esa leyenda en el festival. Siempre le da como un sabor muy emotivo y es como esas cosas de las que siempre me acuerdo, ¿no? Así de el año que trajimos a Snoop Dogg, el año que trajimos a Massive Attack, o sea, como que, o Underworld, o sea, como que es ese momento de abrazo entre toda la gente del festival de, güey, we made it, ¿no? O sea, sufrimos un chingo, estuvimos al borde del colapso varias veces, pero llegamos y es como ese momento de felicidad. Y pues bueno, me entusiasma también como ver a Robot, que es un rapero mexicano, a Matilde Sobrino, que va a estar por ahí. Y creo que la memoria me está fallando ya un poco.
Pero, no, es buenísimo.
Estas son las que ahorita tengo en el radar.
¿Tú, Lalo?
A mí, Nicki Nicole me gusta un buen. Mm. Y vamos, o sea, creo que el tema de Wu-Tang Clan para mí es una leyenda del ecosistema cripto. Entonces, claro, el hecho de poderlos escuchar en vivo va a ser una experiencia única. Ahí vamos a estar Abraham y yo, ahí va a estar Calacas. Y me gustaría hacer un resumen del evento. Entonces, bien, lo más corto que puedas, Calacas, dinos qué día es y la hora de ceremonia 2022.
2 de abril, Parque Bicentenario. Metro Refinería,
Ciudad de México,
CDMX, 1:00 p.m, creo que dice el boleto, no estoy seguro, pero creo que 1:00 p.m. es la hora que dice el boleto. Acaba tarde, váyanse preparados para un buen reventón. ¿Qué más? Pues del festival, creo que esos son los generales. Boletos a la venta en Ticketmaster. Boletos sin cargo en las taquillas del Auditorio Blackberry y las taquillas del Parque Bicentenario. 3 tipos de boleto: general, comfort y plus. Y compren su ceremonio.
Sí, buenísimo.
Venga, recapitulación de los ceremonios. Entonces, beneficio para toda la gente que compre o bueno, alguno de los beneficios ya habíamos dicho que van a ser aleatorios. Depende del NFT que te toque y de su rareza. Van a haber pases vitalicios, donde la gente que tenga el NFT más raro va a tener 5 pases vitalicios.
No, es uno, el vitalicio plus para 2 personas, es el okay. más raro, y luego hay 5 que te dan un pase vitalicio general. O sea, no son 5 pases vitalicios, sino es un pase por NFT vitalicio.
Perfecto. Entonces, consumo y merch. Un lugar especial, un hospitality para la gente que tiene el NFT. Uh-huh. Derecho de compra a precio especial de por vida. Uh-huh. Y acceso a colecciones futuras de NFTs.
Ajá. Y drops así que, drops. Que les vamos a mandar acabando el festival. Un arte bien perrón, extra.
Buenazo.
Así que no se dejen tentar si de repente se suben muchísimo y andan ahí de que ya no los voy a tronar. Esperen, está empezando.
No venda. Sí.
Si la gente quiere entrar al whitelist, tiene que ir a Discord y participar en las dinámicas del Discord.
Exacto.
Venga, y por ejemplo, yo compro un NFT y quiero entrar al hospitality, pero llevo a mi pareja. ¿Ella tiene que comprar un NFT o tienen un plus one?
Pues todavía no lo defino, es una gran pregunta. Así que, yo creo que sí va a haber flexibilidad. O sea, lo que importa es que no esté como demasiado crowded, pero va a haber como momentos de entrar y salir, así que no creo que haya problema. Inclusive es posible que el espacio sea como semiabierto, o sea, que la gente pueda acceder.
Ok. Minting Days.
Minting Days, 24, si tienes un boleto 2020 y ya estuviste aprobado en ese lado, 25, whitelist, 26 y 27, venta general.
Excelente, creo que ya terminaron mis preguntas de newbie, pero creo que eran importantes para hacer un resumen del evento, porque creo que va a estar buenísimo. Hay sorpresas para la comunidad de Espacio Cripto, así que sí. Espérenlas porque las vamos a anunciar. Tal vez en una de esas estemos comiendo todos juntos en el ceremonia y escuchando a Zetangana y viendo a Abraham muy emocionado, porque es demasiado tierno cuando se emociona. Entonces, ahí va a haber comunidad de Espacio Cripto, sin duda. Y cerramos. Vamos con la pregunta de...
Siempre cerramos con esta pregunta.
Siempre.
Madres.
Es muy interesante las respuestas que recibimos. Si tú tuvieras enfrente o pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, uh-huh, ¿qué le dirías o qué le preguntarías?
Verga, güey, está dura. Güey, me mataron, güey, con
dura,
esta, güey.
Es dura. Ha habido invitados que piden regrabarla 3 veces, así que...
Ok.
Lo primero que se te aparece y te dice como... Te llega un mensaje random como, hola, soy Satoshi, te lo puedo confirmar, te mando una transacción ahorita a tu wallet. ¿Qué me quieres decir? Tienes 5 minutos o menos.
Wag me. Ah. ¿Cuándo va a pasar, Satoshi? O sea, ¿cuándo se va a hacer realidad el sueño, güey? Ah, eras tú. Siempre estuviste ahí, eras tú. No sé, ¿qué han dicho otros invitados? Cuéntenme.
Pues mira, la mayoría de la gente dice gracias, porque chance no... O sea, gracias es una respuesta como muy simple, ¿sabes? Uh-huh. Chance no quieren aceptar que dicen, no, pues no sé. Uh-huh. Y que digas no sé, como que...
Claro.
Me da muchísimo más valor que... Bueno, no voy a doxear a ningún invitado anterior. Pero... Por ejemplo, algunos otros invitados nos han dicho como, ¿por qué decidiste ser anónime? Porque no sabemos si es hombre o mujer, ¿sabes? ¿Por qué decidiste vivir en la anonimidad? Otro es Chuy, cuando hablamos de DAOs con Chuy, dijo, neta, solo, lo único que te pido, porfa, confírmanos que no eres Craig Wright. ¿Qué más, Lalo? ¿Qué otras han dicho?
Nada, o sea, creo que... Por ejemplo, probablemente yo nada más lo abrazaría, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
El plan es perfecto. No tengo nada por qué cuestionar, ¿no? Pero creo que es bien interesante cómo reaccionan. A todos los que nos escuchan, sabemos que esto no lo publicamos en video, pero la cara de la gente cuando les hacemos esta pregunta vale más que mil palabras, aunque suene súper cliché, porque... Calaca se puso todo nervioso. O sea, todo el episodio había estado súper tranquilo, súper chill. Y le hacemos esa pregunta y es como... Wow, no, creo que nadie tiene el tiempo para detenerse a pensar y probablemente cualquier fan del ecosistema cripto no pueda pensar claramente si tiene a Satoshi enfrente, ¿no? Entonces tal vez lo visualizó muy, muy duro.
Sí. Bueno, y Calacas, para cerrar, ¿dónde la gente te puede seguir?
Estoy en Instagram como arroba calacas. En Twitter estoy como arroba calacas, que es cagado porque ese Twitter, como que estuve muy activo mucho tiempo en Twitter y después lo dejé bastante y ahora como que lo pienso retomar y justamente como que me parece uno de los espacios más interesantes para NFTs y para ese tipo de claro. cosas. Y estoy ahí como espía viendo un chorro de cosas, pero no necesariamente todo este contenido, pero creo que esa es la red social adecuada para hablar de este tema, así que creo que le voy a empezar a dar por ahí. Y pues las redes del festival, Festival Ceremonia, en casi todas, ¿no? Instagram, Instagram, Twitter, Facebook y demás. Ya nadie usa Facebook, ¿no?
Sí, no, yo no lo abro hace como 2 meses, no estoy seguro.
¿Quién sigue ahí? Así, una bola ahí.
Sí. Pues muchas gracias por venir. A nosotros nos pueden encontrar como @abramcr, @lalocrypto. Y como siempre decimos, we're all gonna make it. Nunca decimos eso, pero hoy lo dije, no sé por qué. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Recuerden escuchar en Navegando el Espacio Cripto todos los lunes a las 7 de la noche. Tenemos una transmisión en vivo. Estamos reviviendo TikTok, así que corran y síganos en Espacio Cripto. Tenemos unos newsletters y ahí... Ojalá en algún momento Calacas anime a escribir algún newsletter que quiera contarnos la experiencia post-festival. Estaría increíble escuchar sus pensamientos, ver cómo se resuelve todo este tema de los NFTs. Sería increíble tenerlo por allá. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.